The IKEA Winter Sale finalmente llegó. Aprovecha los descuentos de hasta el 50% en una gran variedad de artículos. Desde muebles hasta accesorios que harán de tu casa un lugar más acogedor para tus invitados en Navidad. Además, si eres miembro de IKEA Loyalty, obtendrás un descuento adicional del 10% en los artículos en oferta. Ahorra aún más en todo lo que necesitas. Descubre lo conveniente que es comprar en IKEA con opciones de entrega que te hacen la vida más fácil, como free shipping en paquetes pequeños de $50 o más y click and collect para recoger tus pedidos en la tienda.
¡Wow!
The IKEA Winter Sale está a punto de terminar, así que visita tu IKEA local o entra en ikea-usa.com/wintersale. Ahora en español. El invierno nunca fue tan acogedor. No dejes pasar esta oportunidad única de renovar tu hogar y ahorrar al mismo tiempo. Válido hasta el 7 de enero, solo en USA y hasta agotar existencias. La selección puede variar según la tienda y en línea. Consulta la tienda o ikea-usa.com/wintersale para más detalles. Aplican restricciones.
The Yeti store has so many great gifts, we had to hire a cattle auctioneer to make the most of these next 30 seconds.
All right, folks, let's get started with the Yeti French Press. Enjoy coffee this day's hot for hours in the French Press. 34-ounce for you, 6'4 for the crews, the Yeti French Press. Next, waterproof bags. Bags are waterproof. Submersible waterproof doubles, waterproof bags. Pours mostly water, so you get a waterproof Yeti bag. Do I smell something cooking? All new cast iron skillets made to be passed down like mama's recipes. Take your steak, cornbread, cobbler's pot pie, and potatoes next level with three sizes of Yeti cast iron skillets.
Gear, gifts, and product experts. Visit the Yeti store at Santana Road today.
Enjoying your podcast? We'll be brief. If you're looking for the perfect holiday gift, gift scratchers from the California Lottery. With so many to choose from, you're sure to find the right gift for anyone on your list. Now that your holiday shopping list is figured out, enjoy this bird singing jingle bells. Give the gift of scratchers from the California Lottery. A little play can make your day. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase, play, or claim. Sonoro.
Leyendas legendarias presentan Historias del Más Acá.
Si están escuchando esto, estamos muertos y Borre nos mató. Él es el responsable.
Sí.
¿What?
Él editó Wikipedia.
¿No? Ajá. Pues, ¡ah, pinches vatos, güey! No, güey, eso puede servir como evidencia de algo y yo nunca
lo sabía. Exactamente, me estoy protegiendo para que no...
Ese daño.
Ese daño, ¿no? Ese daño. Tenemos un testigo, güey.
Por eso estaba aprovechando.
No,
que...
yo no estaba... yo no los vi.
No, no quiero problemas.
Yo estaba bien loco ahí atrás.
Ah, güey.
Welcome, everybody, a su lugar favorito, predilecto y más bonito en estas fechas para escuchar todo lo que está pasando de este lado del frito y del otro. Es otra edición especial de Historias del Más Acá. Take it away, Borre, con todo invitado.
Simón, pues en esta ocasión no es el irresponsal, no es otro invitado. Uh-huh. Son los Dolops, ¿no? Que pues Lolo no es invitado, sigo diciendo, pues porque él forma parte de Historias del Más Acá, güey.
Ajá.
Pero también forma parte del Dolops.
Claro. Sí, viene como en representación
del Dolops.
Sí. Oficial del Dolops.
Ajá. Es que de hecho, yo soy el único que no ha estado en el Dolops, güey. Uh-huh. O sea, ustedes tres han sido miembros de Dolops.
Sí, man.
Sí, sí.
De hecho, los tres somos invitados. Tú eres el host aquí. No sé por qué empecé a hablar yo. Estás solo en esta.
Pues te encanta el protagonismo.
Entretenos.
Sí, por eso nos va. Por eso te va a matar a ti, güey. Me va a matar por estar tantos podcasts, güey. Sí. Está enseñando sus motivos aquí.
Sí, o sea, ¿sí la vas a take it away o no la vas a take it away?
Sí lo va a hacer take it away. Luego, finjo que Brian era yo, ¿no? Entonces, no era yo, era el Brian. Ajá. Ah, finta, güey. Pero, pues, bueno, tenemos a los Dolops. Están invitados y, como sabemos, pues, el Dolops es un podcast que habla sobre historia americana, güey. Datos de historia americana que, pues, siempre están bien chidos, la neta, ¿no? Y hoy traemos uno que han pedido un chingo para leyendas, güey. Alguna vez hizo en qué fue de ellos, que es el de Chris Benoit. Benoit. Benoit.
Sí. Benoit. Chris Benoit. Benoit. Aprovechando Benoit. Que el Brian le maman los putazos.
Ajá. Así es.
Sí, tú eres acá lucha librero, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿O cómo se dice?
Ah, pues Netflix va a tener todo el WWE
fitting. Sí, güey. Empezando enero 2025, ya van a estar ahí en Netflix. Esperemos que no se vea como la
de Mike Tyson.
Oye, güey, la mía no se vio así, güey.
De Jake Paul y Mike Tyson. No se vio pixeleada.
No, güey.
Ah, no, acá nomás se nos paraba acá rato.
Cuando salían las amiguitas de Mike Tyson.
Sí, güey.
¿No sabía que te gustaba esa raza?
Yammers.
Oye, no, la pelea que estuvo chida fue la de las morras, ¿no? La de esta.
Sí, sí los dejaron bien.
Serrano y Taylor, ¿no? Se apedaban.
Yo no vi esas cosas.
No mames, güey.
Yo soy pacifista.
Es que la pinche... La Taylor pero, se estaba metiendo cabezazos, güey.
Pero
la
no
neta.
Te preocupes, ni se golpearon. Sí, o sea, no hay problema.
Pero pues bueno, vamos a hablar de Chris Benoit, uno de los casos que pues los conspiranoicos han llevado al mundo de lo paranormal o casos de crimen real, ¿no?
Sí, la neta, lo han pedido un chorro para leyendas, pero siempre les digo lo mismo, ¿no? Así uh-huh. Es una historia trágica de un vato que ahorita lo vas a platicar, asumo. Pero no es nada conspiranoico, no es nada de otro mundo.
Creo que la única parte por la que es conspiranoico es por la edición que hubo en Wikipedia, ¿no? Que antes de que se supiera la noticia, ya había ahí información. Pero está bien chida la contestación de la persona que
lo hizo.
Es una persona, ¿no? Cambió el Wikipedia de la información de lo que había pasado. Y luego esta persona le dijo, güey, es que Wikipedia es una enciclopedia, no es un sitio de noticias. Tienes que poner cosas que son acertadas y todavía ni hay cosas de ese pedo. Espérate que salga la versión oficial, güey. Fue todo lo que pasó, ¿no? Y la gente dijo, ¿cómo sabía esta persona que estaba en otro estado? Y ¿por qué no fue de la computadora de Chris Benoit? Pero pues ahí va, ¿no? Órale. Empecemos por el principio, como dice el Joe.
Espérate, así es. Pero antes de que empieces, ¿era de tus favoritos Benoit? ¿Quién era para ti Chris Benoit?
Para mí...
O sea, ¿sí era alguien chido?
Yo empecé a verla como en el 2000 y dejé de verla hasta que se murió Eddie Guerrero, güey.
Sí, que ya...
¿Fue too much?
La vi como... No. O sea, la vi como del 2000 al 2002, que fue cuando regresamos a México y en México no teníamos el cable donde pasaban, güey. Uh-huh. Entonces, pues, dejé de verla hasta que tuve oportunidad de verla de nuevo y eso en reruns. Y fue de que los últimos momentos del Eddie Guerrero, güey. Que okay. Es ahí compita de este güey. Entonces, Machín, para mí, ¿no? Pues Chris Benoit no era de mis favoritos, pero sí es alguien muy...
Que está cerca de tus favoritos,
era
¿no?
muy técnico, ¿no? Y era muy, tenía su estilillo.
Mi favorito era The Ultimate Warrior.
¿El último guerrero?
Ultimate.
¿Por eso el último guerrero? Warrior.
No. Es que hay un güey.
El último guerrero.
Sí.
No es el lazo.
Oye, qué raro. Ajá. Chingándose el nombre.
Oye, ¿Eddie Guerrero también falleció en el ring?
No.
Como que ahí empezó la complicación, ¿no?
No, lo que pasó fue que un día sí le dio un infarto.
Un infarto, ¿eh?
Ahí sale en los TikToks en donde está media pelea y de repente dice, ¡ah, la chinga! Ya sí, tronó la tacha.
Está como mareadillo ahí,
¿verdad? Ajá, y se cae de hocico porque ni siquiera alcanza a meter las manos, güey. Uh-huh. Y entonces un güey lo nota y dice, voy a terminar con esta pinche pelea y le hace el pin para que se acabe la pelea. Entonces, después de ahí siguió todavía... dándole un rato, pero no, según yo, no se murió en el ring.
Ok, qué chido. Sí, porque yo había visto algo así en TikTok, de hecho. Sí. Es que también me gusta un chico todo. Eddie y Chavo Guerrero, ¿no? Y son los chidos, pero...
Del Paso, ¿no? Eddie Guerrero.
Murió en El Paso.
Ah, no estoy seguro.
O algo tenía que ver con El Paso.
Creo que sí, creo que sí.
¿De Juárez? Ah, sí, es cierto, Juárez
Yo Paso. Tenía una amiga que decía que era hija de Eddie Guerrero y pues
pa' que sí.
¿Quién sabe?
Sí, güey, nacimiento El Paso, Texas y fallecimiento en Minneapolis.
No, entonces nació en El Paso.
Ajá, okay. Sí, nació en El Paso de Eddie Guerrero, güey. Órale, yo no sabía, güey, ese pedo. Qué cabrón, güey, pero qué chido. Bueno, Chris Benoit nació el 21 de mayo de 1960 en Montreal, Quebec, ¿no? Este güey era canadiense, era Durante su infancia y adolescencia temprana, Benoit idolatraba a Tom Dynamite Kid, güey, Billington y a Bret Hart. A los 12 años, este carnal, pues ya se destacaba por encima de los demás deportistas, ¿no? De hecho, en alguna información que guaché, para agregar este pedo a la tría McDonald's de este carnal, güey, pues resulta que el güey en una ocasión chocó con su familia y se pegó en el parabrisas bien cabrón en la cabeza. Y luego el güey jugó fútbol americano mucho tiempo y pues son golpes en la cabeza, ¿no? Que van ahí deteriorando.
Acumulando.
Oye, y el güey en el ring se aventaba de cabeza. ¿Sí? Se aventaba de cabeza y le daba en el pecho a las personas. Entonces el güey, si se quitaba el otro cabrón, pues es directo contra la lona el cabezazo.
Nada más salto de tigre, ¿no? Cagazo en la cabeza acá. Sí. Mete en el cuello, ¿no? ¿Cómo es? Tú sí sabes hacer el salto de tigre.
Sí.
Bueno, pues
Yo estaba en tumbling.
Excelente.
En la secundaria.
Benoit se entrenó en el Dungeon, güey, que es pues al parecer un gimnasio muy importante de la familia Hart, ¿no?
¿De
Stu Hart?
Bret Hart.
Stu Hart.
El papá de
Bret Hart.
Pues es que era toda una familia, ¿no? Era
Bret.
Sí,
okay.
Era Bret y Owen, ¿no? El hermano eran Bret y Owen y el papá eres tú.
Ajá. Y luego también tienen ahí a Natalia, al Tyson Kidd. O sea, son varios.
Okay.
Son varios.
Sí, esto como una legacía de familia, ¿no? Pues es un gimnasio que se utilizan todos los Hart Y pues ese güey adoptó el estilo de estos carnales, ¿no, güey? Este güey comenzó su carrera en 1985 con la promoción Stampede Wrestling de Stu Hart. Durante su mandato en Stampede, ganó 4 títulos internacionales en pareja y 3 títulos más en Commonwealth Británica. En 1989, Stampede cerró sus puertas y este Benoit se va a New Japan Pro Wrestling, ¿no? Okay. Se va a Japón, güey.
Órale. Entonces empezó en Canadá y luego se va a Japón.
Simón.
Ajá. Dale, acerca de ahora.
Empezó entrenando en su New Japan Dojo. Hizo debut japonés en el 86 con su nombre real, Chris Benoit. Y en el 89 comenzó a usar una máscara que era la del nombre de Pegasus Kid, güey. Que se me hace un cabrón que también peleó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, güey, con sí, ese man, con nombre, güey.
Qué chido.
Uh-huh. Pegasus Kid.
Pegasus Kid.
Pegasus Kid. También dijo este carnal que nunca le gustó usar máscara, que se le hacía muy incómodo, pero pues que finalmente pues ya se hacía parte de su personaje, ¿no? O sea, que pues ya no podía salir sin máscara, güey. Pues ya había salido una vez, ya lo reconocían con máscara y era así como que, güey, voy a tener que volver a empezar, ¿no? Que me quedé tripeando en que cómo los peleadores, o sea, tienen que clavarse aparte de su gym en crear un personaje, güey, ¿no? Sí, o sea, para... Ajá. De lucha, güey.
Es un arma de dos filos porque si de repente fracasas como Benjamín III de la dinastía, quién sabe qué, te puedes quitar la máscara, te pones otra y ya eres otro, güey. Incluso hasta puedes cambiar tu cuerpo haciendo otro tipo de...
Ejercicios
o inyectándose esteroides, como este compita.
Y...
sí. Y te reinventas y vuelves a salir, güey, allá afuera.
Eso está chido.
Está en cabrón, güey.
Yo no me acuerdo. Yo crecí con el original hasta Hulk Hogan, así de niño. Pues me tocaba ver. Ajá. Y me acuerdo que era mucho más racista. Era.
Era, dicen.
Estar en el gabinete. En el sentido de que estaba el árabe, que no era un vato árabe, pero era un chic árabe, así el cliché.
El Iron Chic.
Ajá. El Iron Chic. Y, o sea, ese tipo de cosas que ahorita ves así.
El Santino Varela también más con un cliché, güey. El
italiano mamón, güey.
Sí, pero nadie lo está más. Muy chistoso, ¿no? Es sí. Como la parca del WWE. Ajá.
Sí.
Sí, hay mucho. Ahorita el que está de chistoso es el R-Truth. O sea, hay una pelea de 30 cabrones, el Royal Rumble, no sé si lo ubiquen. Ajá. En donde el último hombre dentro del ring, los tienes que sacar a todos y el último ahí tiene una oportunidad para el campeonato. Y entonces llega el R-Truth, güey, y agarra una pinche escalera y se sube para agarrar el campeonato. Y ese tipo de lucha no es, pendejo. O sea, está cagado ese güey. Ese güey ahorita es el
el cómico. Ajá. El cómic
y el que rompe la pared de la realidad y lo que no, porque lo que decíamos ahorita, ¿no? De que si tu carrera fracasa, te puedes cambiar el nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces ahorita hay un güey que se llama Pete Dunne y durante un tiempo el personaje que fracasó fue Butch.
Entonces, ¿se cambió?
Ajá. Y entonces llega el R-Truth y le dice, ¿qué pedo, mi Butch? Y lo, no te gusta que te digan así, ¿verdad? Y lo ya le dice el otro nombre.
Ok.
Y está chido.
La aplicó el vato, ¿no? De poner la escalera. güey, no se está pinche pelea. Bueno, en agosto de 1990 ganó su primer gran campeonato y finalmente perdió el título en noviembre del 1990 y noviembre del 91 en México perdió su máscara, güey.
Ok.
La perdió contra...
El Migra.
No me acuerdo, pero era el pinche... Era tercero. Ahorita que dijiste algo de tercero, dije, a lo mejor este fue el villano tercero, algo así se llamaba, ¿no?
No tengo idea, güey, pero...
Bueno, pues la perdió contra él, güey. Ahí está el
pero
video.
La perdió.
Ahí está el video en YouTube, lo pueden ver. Está una pelea, como dice Brian, bien técnica, güey, ¿no? O sea, puros pinches llaves así en el suelo.
Ajá, mucha reversa.
Sí, bueno, pues resulta que Benoit pasó los siguientes 2 años en Japón, güey. Luchó ocasionalmente fuera de New Japan para competir en México y Europa, donde ganó algunos campeonatos regionales. Luego Benoit llegó por primera vez al World Championship Wrestling, el WCW, en julio del 92 para el torneo NWL World Tag Team Championship. Es N-World with Attitude.
¡Órale!
Y luego ya después regresó a Japón, después de WCW. El rollo que había aquí, güey, es que creo que tenían como una especie de contrato de deportistas compartidos, ¿no? Como que se los
podían dejar.
Intercambios. También se trabajó en Australia y en el Consejo Mundial de Lucha Libre en México, güey. A principios del 94 trabajó para NWA New Jersey, donde derrotó a Jerry Lawler. Total.
The King Lawler, güey.
¿Cómo se llama?
Jerry the King Lawler.
Un comentarista que sexualizaba bien cabrón a las luchadoras o divas o managers del tiempo. Que no, ya sabes, esta morrita está bien guaga. Y destacó, o sea, su carrera destacó en hacer ese tipo de comentarios.
Neta. Wow.
Sí, todos tenemos el tazo de Kelly, ¿no? Bueno, en agosto de 1994, Benoit comenzó a trabajar con Extreme Championship Wrestling entre giras por Japón. Y ahí fue fichado como un luchador dominante, ganando notoriedad como el Crippler, que esta madre es como el rompehuesos, ¿no, güey? Sí,
de ese trip. Así se le llama su movida especial. Su movida era especial. Le ponía las manos aquí en el este y les apretaba para que se rindieran.
Para que quedas crippled.
Ajá, y entonces tenías pues, el cuello también para atrás y la cara apretada, entonces...
Sí, man. De hecho, le rompió el cuello a Sabu.
¿De veras?
Ajá. Uh-huh. En los primeros segundos de la pelea, güey, se lo rompió. Y después de la pelea, Benoit se regresa al vestuario y empieza a tener una crisis, güey, porque pensó que lo iba a dejar paralítico, güey, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ya al último... se vio obligado a abandonar el ECW después de que expiró su visa de trabajo, ¿no? O sea, okay. Se retiró de ahí.
¡Wow! Soy ese, dice. Iba a ser el campeón, pero...
Se me expiró la visa.
Pero la duro. Maldita burocracia.
Sí.
Bueno, en New Japan Pro Wrestling y World Championship Wrestling tenía una relación de trabajo y debido a su programa de intercambio de talentos, güey, Benoit firmó con WCW a finales del 95... después de impresionar pues a los CEOs, a los chidos,
los ejecutivos.
A los ejecutivos, se acercaron a él por Ric Flair y la WCW. Tenía una disputa con Kevin Sullivan. Esto llevó a que los dos tuvieran confrontaciones violentas en PPV.
Que se pagó por eventos.
Pay-per-view.
Ese güey fue el que lo chapulineó.
Ajá.
¿Sí?
Sí, o sea, es que...
Sí. Lo que llevó a Sullivan... lo chapulinearon. Lo que llevó a Sullivan a programar una narrativa en la que Benoit estaba teniendo una aventura con la esposa de la vida real de Sullivan y su ballet en la pantalla, Nancy Benoit.
Sí, o sea, dentro de la narrativa en la lucha, se supone que el luchador Chris Benoit le estaba bajando la morra al Kevin, güey.
Ajá.
Simón. Y el personaje de la esposa de Kevin nomás se llamaba Woman.
Bueno, pues esta relación en pantalla también se convirtió en realidad, güey, porque pues, también en la vida real.
Porque a veces la ficción rompe la realidad, ¿no? Sí,
rompió la cuarta pared. Ajá.
Pues como Eddie Guerrero, ¿no? Que iba con el místico y le decía que era que el hijo del místico era su chavo. No, Rey Misterio.
Ajá, Rey ¿Sí, Misterio,
¿no? Sí. Que le decía, güey, es que el hijo de Rey Misterio es mi hijo, güey, le decía Eddie Guerrero.
A la Paco Stanley, dice.
Sí, güey. Y hasta se lo robó, ¿no? Dominic Ajá. Misterio, güey.
Sí, después tuvieron una pelea por la escalera donde la custodia estaba...
Sí, güey. ¿Es en serio?
Sí, güey,
Sí, eso no es mamada. Y entonces ya el Rey Misterio ganó la custodia de su hijo gracias a la pelea.
Ok, eso está chido.
Sí, güey.
Así deberían de ser todas las peleas de custodia.
Es que está bien estúpido.
Es que así son las novelas, güey. O sea, ahorita se están peleando por un collar de chiles, güey. Los samuanos, güey. Eso está chingón. Hace como un mes estaba peleando CM Punk contra un güey sueco, Drew McIntyre, por una pinche bracelet de la morra, güey, que decía AJ, la morra del CM Punk, güey. Okay. Le quitó el brazalete y es de que, mi brazalete, hijo de tu puta madre. Se pelearon en la jaula, se dieron en la madre por un puto brazalete.
Bueno, pues también estuvo en WrestleMania 2000, güey. Y fue en este periodo que Benoit tuvo sus primeras peleas importantes. Tuvo un pay-per-view en la WWF contra The Rock, güey, por el campeonato de la WWF.
Si alguien se está perdiendo totalmente, va a haber un asesinato bien hardcore de toda una familia. Entonces, aguanten esta parte de...
Sí, es solamente contexto de que, del gran deportista que fue, ¿no?
Sí, pero esto se hace true crime.
Sí.
Pues, durante el primer draft de la WWF, fue el tercer luchador elegido por Vince McMahon para formar parte del nuevo SmackDown, güey. Ahí es donde se alineó con Eddie Guerrero, que es donde decía Brian que de ahí lo ubicaba, ¿no?
Ajá. Sí, porque, o sea, tienen como que en la lucha como que sus diferentes como marcas. Está el SmackDown, está el Raw. O sea, como que están... Como si fueran diferentes ligas, güey.
Ajá. Sí.
Sí, son diferentes
pero la formas Raw, de pelear, ¿no?
Es que llegó es como un punto, la principal. Llegó un punto en el que ya eran demasiados cabrones. O sea, cuando compraron al WCW, que esto pasó alrededor del 2002, más o menos... En donde Vince McMahon compra su competencia porque dicen, en vez de hacer algo chido, mejor compro mi competencia, ya soy monopolio de la lucha libre. Y pinches historias culeras, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, pues ya tienen a dos empresas en una sola trabajando, güey. Es como si te traen un chingo de empleados de una maquila, pues abres otra sucursal, ¿no?
Ya.
Entonces, por eso ya...
Uh-huh.
La maquila de putazos.
Ya uno se iba así, maquila de chingadazos.
Y paga y por su hija, ya... va a ser la mera mera de educación, ¿no?
Sí, man.
La hija de McMahon. Ajá.
Y ya unos güeyes los ves en Raw los lunes, en otros el viernes en SmackDown más técnico, el lunes en Raw más más
circo, novelesco, ¿no?
Más novelesco. Y los...
Sí, es que es el Raw, güey.
Los miércoles, que te deja así de... el NXT, los de desarrollo, los que van a ser ser las estrellas del mañana,
¿no? NXT va, se llama. Ajá. Ese es como más violentón, ¿no? Más
sí, porque todavía hardcore. No son famosos, entonces sí les pueden dar en la madre y presionarse. Ya cuando le caen bien al público es de que, no, ya cuídate tu carita, ¿eh? Uh-huh. Ya no hagas ese especial.
Bueno, pues también se peleó con Stone Cold Steve Austin. En abril de 2003, después de WrestleMania, Benoit tuvo una disputa con John Cena, güey. Con el Peacemaker. Con
you
el
can't ¿ya entendiste this. Algo, ¿eh? You can't see this.
En ese tiempo era
can't
cholo.
See me. Can't see
cuando
this.
John Cena era cholo.
Que rapeaba.
Rapeaba y usaba pinches cadenotas, güey.
Bueno, pues este güey ganó el combate para clasificar al Royal Rumble en 2004. Y el 25 de enero del 2004 ganó el Royal Rumble tras eliminar al Big Show. Que es un cabrón así.
Era como el Andre the Giant de esa generación.
Sí me acuerdo, sí me acuerdo.
Muy parecido.
Tuvo su oportunidad por el título mundial de WrestleMania 20 el 14 de marzo. WrestleMania, Benoit ganó el campeonato mundial de peso pesado al obligar a Triple H a rendirse, güey. Ante su movimiento de rendición, crear el Crippler. Ajá,
el Crippler Crossface.
Ojalá no le tronó el cuello. Me perdí. Ah, sí, Benoit celebró su victoria en el entonces campeón reinante de la WWE, Eddie Guerrero, güey. Pues total, después lo reclutan otra vez para SmackDown a este güey en el 2005. Y el 13 de noviembre del 2005, Eddie Guerrero fue encontrado muerto en su habitación de hotel. Benoit quedó devastado por la muerte de Guerrero y se mostró muy emocionado durante una serie de testimonios en video, güey.
Sí, de que lo estaba entrevistando y empezó a llorar así de... Ajá. Y fue, ¿qué? Un luchador llorando, ¿qué está pasando?
Man. Sí, pues se murió un ataque al corazón, ¿o qué le pasó a Guerrero?
A Guerrero sí, tenía problemas en el corazón y ya, pues ese fue ya...
Ajá. Ah, no te también se supone que era...
Sí, es que se meten sustancias, se meten los esteroides porque a Vince McMahon le gustaban mamados y altos. Sí. Entonces, si eres mamado y alto, no importa que no sepas hablar, ni luchar incluso, estás grande, me gustas, güey, vas a ser campeón.
Sí, para el espectáculo.
Ajá. Más... Y entonces, pues, para encajar en esos requerimientos, güey, pues... Órale, las sustancias.
Se murió de arteriosclerosis, güey.
Arteriosclerosis, ok.
Y luego, pues, aunque las cosas estén escritas, son putazos que a veces duelen.
Sí, endurecimiento de las arterias.
Que tienen un chorro de...
Se meten Vicodin y un montón de medicamentos.
Ese estuvo en la Jefferson High School, güey, Eddie Guerrero, güey.
¿Neta?
Sí, ¿en dónde estabas tú?
No,
se está en la Patterson. Ajá.
Y entonces, pues, sí, los dos güeyes abusaban de sustancias...
Sí, güey.
The IKEA Winter Sale finalmente llegó. Aprovecha los descuentos de hasta el 50% en una gran variedad de artículos, desde muebles hasta accesorios que harán de tu casa un lugar más acogedor para tus invitados en Navidad. Además, si eres miembro de IKEA Loyalty, obtendrás un descuento adicional del 10% en los artículos en oferta. Ahorra aún más en todo lo que necesitas. Descubre lo conveniente que es comprar en IKEA con opciones de entrega que te hacen la vida más fácil, como free shipping en paquetes pequeños de $50 o más y click and collect para recoger tus pedidos en la tienda.
¡Wow!
The IKEA Winter Sale está a punto de terminar, así que visita tu IKEA local o entra en ikea-usa.com/wintersale. Ahora en español. El invierno nunca fue tan acogedor. No dejes pasar esta oportunidad única de renovar tu hogar y ahorrar al mismo tiempo. Válido hasta el 7 de enero, solo en USA hasta agotar existencias. La selección puede variar según la tienda y en línea. Consulta la tienda o ikea-usa.com/wintersale para más detalles. Aplican restricciones.
I've heard generic financial advice all my life. Like, don't buy fancy coffee every day. But I like my daily dose of vanilla latte. Luckily, having an account with CefQ means I know how to manage my money in a way that works for me. And their mobile app makes it easy to keep track of my spending and budget for my coffee treat. Now, I'm doing things my way.
CefQ, not a bank. Better. Learn more at cefcu.com. Insured by NCUA.
Que el
Chris Benoit pedía un año de esteroides y se los chingaba en un mes, güey. Entonces pues estaba así, güey.
De hecho, es que si lo ves, o sea, ese güey no tenía cuello, güey. O sea, literal no tenía cuello.
El Benoit, hasta acá. Sí.
No, y al vato, el doctor que se lo recetaba, güey, Phil Austin, se llamaba el carnal, güey. Le recetaba los mismos esteroides a otros 10 cabrones de ahí de la liga. Lo metieron, creo que como... 15 años o 12 a la cárcel. Sí, güey, porque los asteroides que le dieron a él fueron lo que detonó todo el trip, güey, ¿no? Así como que ya estaba su pinche corazón así más grande de lo normal.
Ajá.
Entonces lo enjuiciaron, lo metieron al bote como 10, de 10 a 15 años, estoy seguro.
Bueno, poquito antes de la muerte de Eddie Guerrero, la morra ya había dicho Ajá. Un divorcio.
Sí, porque había registros de violencia, güey, familiar, güey.
Sí, sí, o sea, porque este güey, o sea, la morra que le bajó el Sullivan se casó con ella, con la woman, con la Nancy. Pero Nancy dijo, este güey, de repente es me violento. Agarra a mí.
¿Cómo están tan enterados de toda esta novela?
Yo también veía las duchas, güey.
Yo no, miles. Pero me acordaba del niño y las otras. Pero nomás por la cultura popular y más allá, sí ubico muchos nombres. Y
yo me acuerdo de cuando hicieron la pelea homenaje al cuando se murió el Owen Hart, güey.
Ajá.
Que fue Triple H y el Chris.
Lo que es que es bien común esa violencia familiar de los luchadores justo por los esteroides.
Ajá, los hace, sí, por los cambios hormonales.
Te, te encoge los huevos y te hace súper.
Y por eso también mucha gente lo defendía acá, de que no, alguien más tuvo que hacer esto, o sea, alguien más lo puso así en teatro para que quede así como pendejo. Y muchos decían que era el Kevin Sullivan porque le chapulineó. Uh-huh. Y entonces los güeyes que se meten esteroides dices, güey, sí, o sea... chingazo dos, pero matarla, o sea, decían, yo sé lo que hacen los esteroides en mi cuerpo.
Esa era la justificación.
Así lo justificaban, de que, a ver, yo no he matado a nadie, güey. ¿Cómo que Chris Benoit lo hizo? Ajá, si se inyecta lo mismo que yo.
Ajá. Sí. Wow. Sí, fueron varias cosas, güey. ¿No? O sea, no es como que esto...
No, claro.
Uh-huh. Bueno, el 19 de junio, Benoit luchó en su último combate derrotando a Elijah Burke en un combate para determinar quién competiría por el campeonato mundial del ECW vacante. Y en Vengeance, el 24 de junio. Benoit se perdió los shows en casa del fin de semana y le dijo a los de la WWE que su esposa y su hijo estaban vomitando sangre debido a intoxicación alimentaria, güey. Simón, aquí es donde ya empieza...
O sea, comieron mariscos o algo así.
Simón.
Simón, cloro, un vaso de cloro.
Sí, les sirvió unos putazos y les cayeron mal.
Bye.
Pues cuando no se presentó al pay-per-view, se le dijo a los espectadores que no iba a poder competir debido a una emergencia familiar, güey. Y fue reemplazado por Johnny Nitro. O Johnny Nitro, no sé cómo se pronuncia. Uh-huh.
Es Johnny Nitro y aquí estuvo en México como Johnny Mundo un rato. Uh-huh. Y así siempre es Johnny, pero se cambia el apellido.
Se cambia el apellido.
Sí, Johnny Nitro, Johnny Mundo.
Pues este güey fue el que ganó el campeonato en esa ocasión, ¿no? O sea, el que peleó en vez de Chris Benoit.
El suplente llegó. Uh-huh.
Pues la gente, güey, que estaba ahí en el estadio no dejaba de corear que querían a Benoit, que lo querían a él, güey. Pero en los días siguientes se revelaría que Benoit había asesinado a su esposa Nancy y a su hijo Daniel antes de suicidarse.
O sea, mientras estaban peleando, él ya estaba ahí con los cadáveres de su familia.
Ya, pasaron dos días, güey. Pasó dos días ahí con los cadáveres de su esposa y su
hijo. Les dije que se iba a poner bueno.
Sí.
Pues el viernes 22 de junio del 2007, Chris Benoit mató a su esposa Nancy en la habitación extra de su casa en Fayetteville, Georgia, 22 millas al sur de Atlanta, güey. Según se informa en el informe policial, güey, las extremidades de Nancy estaban atadas de antes de su muerte. Sus brazos estaban sujetos con dos cables coaxiales y sus pies con tape gris.
¿What? O sea, no nomás fue... Okay. Se le botó y las mató. Fue todo un proceso premeditado.
Sí. También se encontró en la basura de la cocina un calcetín enrollado con cinta adhesiva gris y con sangre seca, güey. Como que amordazó a Nancy para que no gritara. Luego, con una toalla, puso su rodilla en la espalda de la chava y la empezó a asfixiar, güey, ¿no? O sea,
¿así la mató?
Así la mató. Sí, la mordazó y pues la ahorcó, güey. Le puso, después de ahorcarla, le puso la toalla o el manto ese que traía con lo que estaba haciendo el acto, güey, y puso una Biblia encima.
Ah, sí me acordaba algo de una Biblia.
Ah, sí. Después de los asesinatos, les puso una Biblia enseguida. Ajá. Decía, ¿no? Porque los acompaña Dios en su camino.
Las lesiones indicaron que Benoit le había presionado la espalda con la rodilla mientras tiraba su cuerda alrededor. Ajá. Los toxicólogos encontraron alcohol en el cuerpo de Nancy, pero no pudieron determinar si estaba presente porque estuviera pisteando o por la descomposición del cuerpo, güey, porque te digo, ya tenía pues dos días.
Tenía varios días.
También encontraron a niveles de hidrocodona y alprazolam antes de su muerte, que se encontraban pues en niveles terapéuticos, ¿no?
Sí, que se los recetó alguien.
Ajá. Uh-huh. El médico forense no vio pruebas de que Nancy estuviera tan sedada como lo estaba su hijo cuando lo mataron, güey. Nancy había solicitado el divorcio en mayo del 2003, supuestamente después de abuso doméstico por parte de Benoit. Pero lo retiró tres meses después.
Ok.
Este es lo culero, güey. Daniel Christopher Benoit fue el tercero y segundo hijo de Chris. Ya tenía dos medios hermanos, el niño, con su primera esposa. Y ellos vivían aparte, ¿no? Uh-huh. La exesposa y sus otros dos hijos mayores, güey. Ellos vivían en Canadá en el momento del asesinato-suicidio y Daniel era el único hijo de Nancy. También Daniel fue asfixiado y asesinado en su dormitorio. se cree que lo asfixió como con una almohada o otra cosa, güey, porque no presentaba marcas en la tráquea ni nada. ¿Cómo?
Tenía como 7, 8
años. Sí, tenía 8 años, güey. Sí.
Y que, o sea, el que le encontraron un chingo de Xanax en la sangre.
Ajá. Ah, o sea, lo durmió. Ajá, lo durmió. Sí, lo había nomás asfixiado.
Mafia. Lo durmió y luego le hizo el Crippler Crossface.
Gracias, güey. Estaba poniendo bien sentimental, güey, neta, güey.
No mames.
Ay, güey. Sí, estaba asado con Xanax y probablemente inconsciente cuando lo mataron, güey. Su cuerpo apenas había comenzado a mostrar signos de descomposición, pero no estaba tan avanzado como el de su mamá. Total, más tarde se negó que Daniel tenía el trastorno, güey, genético que se llama síndrome de cromosoma X frágil.
El hijo.
Ajá. Sí, su hijo. Y que esta era la causa de los problemas dos meses.
Le aplicó como la de 300, güey. Así de que, van a ser culero, aviéntalo de la montaña.
Sí, güey. Pues también se sugirió que las marcas en los brazos de Daniel eran inyecciones de hormona, que porque según de crecimiento humano, porque Benoit y su familia pensaban que su tamaño era insuficiente debido a su condición. Okay. Entonces querían que el güey fuera creciendo chido, ¿no?
¿Están inyectando hormonas del crecimiento a su niño de 8
años? No, a Messi le funcionó.
Supuestamente, güey. Supuestamente.
Ajá. Ya.
El compañero de trabajo y amigo cercano de Benoit, el luchador Chris Jericho, afirmó que según su propia investigación sobre la afección de síntomas, se ajustan perfectamente a Daniel en todos los ámbitos. Pero después, güey, invitan a este...
¿Chris Jericho podcast. Es investigador forense?
No, Chris Jericho es su compa nomás. Y tiene una banda, Chris Jericho, también.
Ajá.
Sí, bueno. Una banda de rock de KLQ.
Claro.
Ajá. Ya después, güey, llevaron a una tía, güey, de Daniel. Y ella dijo que no, güey, que el niño no tenía marcas de jeringazos en los brazos, ni nada de por el estilo, que ni siquiera tenía el síndrome del cromosoma X frágil, güey. O sea, era así.
Cabrón. Sí, o sea, como que había mucha... O sea, hubo un chingo de especulaciones alrededor de todo. Entonces, unos empezaron a decir, no, que yo escuché esto, Y unos,
claro, todo se salió de...
Unos control. Declaraban de hecho, unas cosas.
¿Cuál es el síndrome del cromosoma X?
No, y luego, desde que se murió Eddie Guerrero, se le botó la canica porque el güey en su diario le escribía, pues, su vida, pero dedicada a Eddie Guerrero. Así de que, ¿qué onda, mi Eddie? ¿Cómo estás?
Eddie, como si fuera la hoy ouija, tengo, ¿no?, que pelear contra mi peor contrincante. Sí.
Hoy voy a pelear por la custodia del hijo de Rey Misterio. ¿Cómo le hago, amigo?
Acompáñame,
y guerra. Luego que acá el chofer declaró de que decía, no, es que este güey a veces vamos por la ruta correcta y de repente dice, desvíate, güey, desvíate, no quiero que me estén siguiendo, me van a matar.
O sea, andaba bien paranoico.
Ajá. Uh-huh. Y que al hijo a la escuela la mandó a cuidar, lockdown, decía la nota, de que para que cuidaran que no le vaya a pasar nada a su chavillo en la escuela donde estudia. Uf, entonces, loco. Como que sí fue...
¿Ya tenía algún problema ahí?
Ajá, mental, ya estaba presentando ciertas red flags.
Es que tanto chingazo cosas en la cabeza.
Sí, sí, exacto.
Sí, fue todo, fue principalmente
la combinación de muchos elementos.
No sé cómo se llame la enfermedad, no sé si tengas ahí el dato, que tenía una enfermedad en el cerebro, porque después un güey que era ex luchador y se hizo médico, ajá, dijo, pásame el cerebro de tu chavo.
Sí, güey, era...
Se lo pidió al señor.
Se abrevia ETC, güey, porque me acuerdo que era como enfermedad de transmisión, ajá, sexual, pero no
fue, güey. Y es algo que le daba a los de fútbol americano también.
Sí, güey. De hecho, a él lo evaluó el doctor de la película de Concussion. De Will Smith. Ajá. Y dijo que el cerebro de Benoit era el cerebro de un viejito de 80 años con Alzheimer, güey. O sea, ya
tenía huecos, ¿no?
Estaba muy jodido, güey.
Sí, es el CTE, que es
etcétera.
Etcétera.
Etcétera, pero al revés, güey.
Es que era de esteroides, etcétera.
Encefalopatía traumática crónica, güey.
Okay.
Es la enfermedad del cerebro que tenía.
O sea, hinchazón del cerebro. Constante.
Sí, sí, sí. O sea, en las radiografías salían muchos huequitos, güey.
Como cuando tienes Alzheimer, sí, que se te de boca, sí, loca.
Dice, es una enfermedad crónica traumática, es neurodegenerativa, que se produce principalmente por la presencia de lesiones cerebrales traumáticas repetitivas con o sin síntomas, incluyendo lesiones concusivas o circunsusivas.
Chingazos.
Ah, okay.
Con chingazos en la cabeza, repetidos y constantes.
Creo que lo crónico se refiere al trauma. O sea, que constantemente te están
están chingando la...
Sí, güey. Bueno, el 23 de junio del 2007, su compañero y su mejor amigo, güey, Chavo Guerrero, recibe un mensaje de voz de Benoit indicando que tanto Nancy como Daniel están intoxicados por alimentos y que iban a llegar tarde al show de Beaumont, Texas, güey. Pues total, Chavo Guerrero, güey, le volvió a llamar a Benoit porque, pues como que se preocupó, ¿no? Y
Es un efecto de sonido, güey.
Ajá, sí, no, pero, sí, llamaba, pues le marcó.
Le llamó chavo. Ajá. Soy yo editando.
Callado, no sé por qué entró.
Bueno, pues ya le marca el Chavo Guerrero, güey, y dice que le escuchaba a Benoit, que estaba cansado, como aturdido, así, como que no estaba como andaba siempre. Jodidón, y ya este güey le estaba diciendo lo que le había dicho en el mensaje de voz, ¿no? De que no se preocupara, pero que pudo darse cuenta que por preocuparse por el tono y la conducta de Benoit. Total, que lo llama 12 minutos después, güey, pero Benoit no responde. Y este guerrero le deja un mensaje pidiéndole que le devolviera la llamada, güey. No le devuelve la llamada porque él piensa que está comprando otros boletos de avión, güey, ¿no? Así como para llegar al evento a tiempo, güey.
Sí, man.
Total, a las 15:44, Benoit llama a Chavo Guerrero y le dice que no había respondido a la llamada porque estaba hablando por teléfono con Delta Airlines, que estaba cambiando su vuelo. Dijo que tuvo un día estresante debido a la supuesta intoxicación alimentaria de Nancy y Daniel. Y luego respondió, está bien, hombre, si necesitas hablar, estoy aquí para ayudarte. Benoit, finalizó la conversación diciendo, Chavo, te amo.
Y...
lo último que le dijo a su compa, güey.
Oye, güey, te regalo mi gimnasio. no, sí. Si tu amigo te está regalando sus cosas, cuidado.
Hay una red flag ahí,
güey. Sí, güey. Sí, cabrón.
Bueno, en el podcast de Jericho, el que estábamos hablando ahorita el pasado, Chavo Guerrero dijo que Benoit, dice, es que sonaba como si estuviera apagado cuando hablaba con él. Y especialmente cuando decía, te amo, lo decía con mucha énfasis, ¿no? Ajá, así como que bien cabrón. Que a mí me pasó con un copita, güey, que se suicidó. Un día antes, estuvo así dándole like a todas las fotos de todos los compas, güey. Likes y comentarios y...
bien raro.
Fue bien raro, güey, para nosotros, así de que, sí, ¿qué pedo con este güey, no? Acá.
Recordando todo pues, antes de apagarse, creo, wey, ¿no?
Yo creo, güey, ¿no? Acá, todos estábamos bien sacados de pedo, güey. Pero bueno, güey.
Si tu amigo empieza a darle like a todas tus fotos.
Trucha, ¿no? 2016.
Y no son de tu, güey. En la playa. Sí,
sí. Bueno, otro compañero de trabajo que viajaba mucho con Benoit, lo llamó desde afuera del aeropuerto de Houston.
Perdón, es mi papá, no sé qué. Y no sé por qué el teléfono, por más que lo pongo en mute. Y disculpas.
No, no te preocupes. Benoit respondió y le dijo al compañero de trabajo de que Nancy estaba vomitando sangre y que Daniel también estaba vomitando. Benoit no se presentó al show, güey, dejó un mensaje en el teléfono celular de Guerrero informándole que estaría en un vuelo que llegaría a Houston a las 8 de la mañana. Ajá. Total, el domingo siguiente por la mañana, durante ese tiempo, Benoit llamó y dejó mensajes de voz a un amigo desconocido. El 24 de junio del 2017 se enviaron 5 mensajes de texto a compañeros de trabajo entre las 3:51 y 3:58 a.m., utilizando los teléfonos celulares de Chris y Nancy. 4 de ellos eran la dirección particular de Benoit. El 5º dijo que los perros de la familia estaban en el área cerrada de la piscina y que una puerta lateral del garage había quedado abierta.
Ajá.
Así como que,
sí,
aquí estamos.
Cuídame a mis perros, ajá, me voy a matar.
Sí, no,
para que no les falten croquetas, güey.
Sí, dale peanut no butter.
Dale croquetas para que no me coman a mí. Ajá, no,
sí, sí, no seas culo porque yo sí soy, güey.
Güey.
Guerrero y el árbitro de la WWE, Scott Armstrong, fueron los dos que les llegaron estos mensajes de texto, ¿no? Pues Chavo se despertó con los mensajes y se volvió a dormir, güey, pensando que le preguntaría a Benoit sobre los mensajes de texto cuando lo recogía al aeropuerto en
Sus
Houston.
Perros, ¿no? Vale, ver. ¿Vas a venir o no?
Yo quiero generar feria, güey. Me vale verga tus perros. Pues Benoit no llegó a su destino, güey, que era Houston, ¿no? Esa mañana, Benoit llamó a la oficina de relaciones con talentos de la WWE y dijo que su hijo estaba vomitando y que él y Nancy estaban en el hospital con él. Dijo que tomaría un vuelo más tarde a Houston, donde estaba programando para enfrentarse con CM Punk por el campeonato mundial, güey.
Por un brazalete fue también.
¿Sí, no? Brazalete. Pues esa noche tampoco se presentó Benoit, güey. Y según
el CM Punk ya tiene como 20 años también luchando.
Sí, sí, sí. Es un veterano. Ya está con canas.
Sí, está veterano. Yo me acuerdo cuando...
No tanto, pero sí.
¿Sí sabes por qué CM Punk, güey?
No.
Cookie Monster Punk.
¿Por qué?
Sí,
¿le gusta el Cookie Monster de Plaza Sésamo?
¿Qué pregunta va? Como si fuera algo súper complicado. Es por Carlo Magno. Es porque tiene maestría en filosofía. Es
que no hay nada más punk que Carlo Magno, sí. Y sí, yo también me acuerdo cuando debutó CM Punk. Estoy en
que tenía su tatuaje de la Pepsi, ¿verdad? Pero bueno, Benoit, según el fiscal de distrito de Ballard y el sheriff del condado, Benoit se suicidó ahorcándose, quitó la barra de la máquina de dominadas en su sala de ejercicios, transformó el extremo en una cuerda de la máquina en una soga, luego soltó las pesas provocando su estrangulamiento.
¡Holy fuck! ¿Qué pedo con este vato, güey?
Es que te digo, casi no tenía cuello, güey.
Pero qué intenso. O sea, todo está súper premeditado, sí, porque luego se quiso, quiso ganar tiempo diciendo mentiras.
No, de hecho, las investigaciones, güey, pues se hicieron en lo que lo último que había googleado era la forma más rápida y fácil de romperse el cuello, güey. Eso fue lo último que googleó, güey. Y luego también googleó...
Se fue fácil después de hacer sufrir a su familia.
Simón. También googleó, ay, güey, bueno, lo traigo más adelante, pero era algo así como de...
La lucha libre es real o fake.
Cómo reencarnar a un niño pequeño, cosas así.
Ah, cabrón.
Bien locas, güey, acá, ¿no? Pero bueno.
¿Cómo le hago para dar en adopción a mis perros? Se hizo el autocripper crossface.
Bueno, también mucha gente decía que... Su cuello estaba atado al mango de la máquina, la tiró hacia abajo con un peso muy pesado, la soltó y le rompió el cuello instantáneo.
O sea, usó física.
Ajá, sí, sí. Güey, sí, sí. Pero el informe policial...
Pero googleada, güey. O sea,
ah, sí, sí, es cierto.
Sí, sí, no era conocimiento. Él sabía muchas cosas sobre el físico, pero no.
No sobre física. No sobre las palancas y torque.
Uh-huh. Sí, sin embargo, el informe policial realizado por la oficina del sheriff no mostró ningún daño en el área del cuello, aparte de la que provenía del cable alrededor de él, ¿no? También afirmó que el único tema que investigó en su computadora durante ese periodo fue la resurrección de un niño muerto por parte del profeta Elías, güey.
What the fuck?
En el informe policial no se mencionan las afirmaciones hechas por Toffoloni, que es la tía que les digo que fue a hablar, ajá, que dijo que lo de las marcas eran mentira y todo ese rollo. Y el informe de la autopsia no menciona daños en las vértebras cervicales, el hueso hioides, la tráquea o el área de la laringe.
Que no se fracturó, que nomás se estranguló.
Se estranguló.
Uh-huh. Ok.
Sí, bueno. ¿Crees que el doctor cuando lo encontró le hizo uno?
Está muerto. Puede que no, ya lleva mucho.
Ya.
Sí, ya lleva mucho.
Tap out, tap out.
Bueno, pues
Les levantó la manilla y lo ya. Ya no la levantó.
El lunes 25 del 2007, los luchadores y ejecutivos de la WWE llegaron a Corpus Christi para la WWE Raw, que se iba a llevar a cabo ahí en American Bank Center. A medida que avanzaban las primeras horas de la tarde y el espectáculo se acercaba, comenzaron los ejecutivos, estaban cada vez más preocupados porque no tenían noticias de Benoit, güey. Total, güey, Guerrero luego le mostró al vicepresidente de Relaciones con Talentos de WWE, John Laurinaitis, también conocido como Johnny Ace, los mensajes de texto que le estuvieron mandando a él y Armstrong.
Es una enfermedad, ¿no?
Sí, Johnny.
Me dio Laurinaitis, güey.
Me arde un chingo.
Me voy a dejar a pelear. Tengo la brenitis.
A medida que pasó más tiempo sin ningún contacto por parte de Benoit, la empresa llamó al departamento de policía de Fayetteville y solicitó un control de bienestar en la casa de Benoit. Después descubrieron los cuerpos. La policía notificó a la WWE alrededor de las 4:15 p.m. informándoles que pues ya habían encontrado 3 cadáveres y que la casa era una escena de crimen importante que tenían que analizar, güey.
Okay.
Pues durante las investigaciones iniciales no hubo notas de suicidio, güey. Más tarde se descubrió uno en una Biblia que había estado entre las posesiones de Benoit, que fueron enviadas a su primera esposa Martina y a sus 2 hijos en Canadá. El padre de Benoit, Michael, declaró que Chris había dejado una anotación escrita a mano allí que decía: "Me estoy preparando para dejar esta tierra". Sin embargo, durante una entrevista en 2020 con Chris Van Vliet...
Se fue volando de cabeza.
Con las piernas para arriba, güey, pero hacia arriba.
Me mato.
No mostraron indicios de que algo andaba mal en sus conversaciones antes de la tragedia. Dijo que Chris había planeado que lo visitara desde Canadá la semana siguiente de los asesinatos, los chavitos, ¿no?
This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop last-minute deals now.
What's up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Football season is heating up, and Prize Picks is the best place to get real money sports action while watching football. With over 10 million members and billions of dollars in awarded winnings, Prize Picks has made daily fantasy sports accessible to all. The app is really simple to use. Pick 2 or more players across any sport, pick more or less on their projection, and you could win real cash on your lineup. Prize Picks even invented the flex play, so you can still cash out if one of your picks doesn't hit. On Prize Picks, you can mix and match players from different sports, real money sports action, while watching football.
Download the Prize Picks daily fantasy app today and use code FIELD and get $50 instantly when you play $5. That's code FIELD on Prize Picks to get $50 instantly when you play $5. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.
Pues las muertes en la casa de Benoit se informaron por primera vez a los fanáticos a través de los servicios de alerta móviles de la compañía y se publicaron en un sitio web oficial.
Te llega un mensaje de texto de la WWE, güey, como fan. Uh-huh. Se murió Chris Benoit. Qué pedo, güey. Sí,
de hecho, este Chris, ¿cómo se llama? El McMahon, sí. Vince. Reunió a todos los luchadores que iban a pelear esa noche y les dijo, güey, Benoit, Nancy y Daniel están muertos, ¿no? Que les
pero el show debe continuar, vamos a hacer dinero.
Y que la policía no estaba buscando otros sospechosos.
Sí dijo eso con la muerte de Owen.
¿Sí?
El hermano de Bret Hart se cayó, estaba en un personaje del el hombre águila, quién sabe qué más.
Sí, se cayó.
Y entonces se cayó desde muchos pies de altura.
¿Se mató?
En vivo, pero estaban... O sea, la gente en la tele no se dio cuenta, la gente en vivo sí. Uh-huh. Y fue de que lo seguimos o no, y ahí se ve como si siguieron el show, porque el show debe de continuar, porque eso él hubiera deseado, dice Vince McMahon, mientras se huele el dinerito. Y y sí, güey, en esas luchas se ve el Undertaker bien agüitado, güey, así que se acaba de morir un cabrón ahí, le acaban de limpiar la sangre, sí. Y ya voy a pelear yo, güey. Entonces,
Undertaker, no, sí, voy a tener que hacer mi trabajo. Que...
Y eso sale en el documental de...
Que es un asco de persona, ¿verdad?
De Vince. Sé que es mi trabajo, güey.
Sí, sí, sí. El Undertaker sí va a tener que enterrar a alguien de la
sí, güey.
Bueno, pues el martes 26 de junio, después de que los detalles del asesinato suicidio estuvieron disponibles, dieron un mensaje, una transmisión, ¿no? Dijeron, buenas noches, damas y caballeros. Anoche en Monday Night Raw, la WWE presentó un show especial de tributo reconociendo la carrera de Chris Benoit. Sin embargo, unas 26 horas después, los hechos de esta horrible tragedia son evidentes. Por lo tanto, aparte de mis comentarios, esta noche no se mencionará el nombre del señor Benoit.
Ok, entonces primero fue de, ¡ay, pobrecillo! Lo que mató a toda su familia, el hijo de su...
Sí, ¿sabes qué? Siempre no vamos a decir nada.
Sí. El lunes le hicieron un tributo y luego para el siguiente show fue de que ese güey vamos a fingir que jamás existió.
Y lo borraron.
Y por eso de repente le dicen el error 404 refiriéndose a Chris Benoit. Porque ¿sí? Todos los campeonatos que dijo ya el borre ahorita es de que, no, ese güey no existió.
No está bien, qué bueno. Se deslindaron. Su legado, sí.
Al contrario, el programa de esta noche estará dedicado a todos los afectados por este terrible incidente. Esta noche marca el primer paso del proceso de curación. Esta noche los artistas de WWE harán lo que mejor saben hacer en el mundo, que es entretener.
¿Y cuidaron a los perritos?
Híjole. Sí.
Los adoptó
Hart. El Chavo Guerrero, ¿no?
Pues, ya después se conocieron los detalles, güey, que se encontraron ahí en la casa de Benoit, lo que llevó a hacer este tipo de teorías de que por los esteroides puede haber sido la causa de acciones de Benoit, todos los putazos en la cabeza, güey, que recibió, ¿no? Principalmente.
Y las drogas.
Ajá, las drogas. También también metieron al doctor a la cárcel, güey, porque el güey, pues, dejaba que siguiera peleando Chris Benoit, ¿no? O sea, sabiendo, este güey debe haber dicho, güey, no mames, hay que hacerle estudios. Uh-huh. Vamos a ver cómo anda de su corazón, porque su corazón pesaba un vergo, güey, ¿no?
De hecho, la gran conspiración de como esto es que justo salió más, ya no pudieron esconder más esto, se abrió la conversación a...
Sí, de los esteroides, sí. Los
había muchos luchadores que se estaban empezando a morir antes de los 50, güey.
Por
nada
eso.
Más por el consumo de esteroides y chingaderas para verse mejor para sus espectáculos.
Ajá.
Y entonces, la última gran muerte famosa fue la de Eddie Guerrero. Uh-huh. Pero ya con la de Chris Benoit, que esa parte trágica con suicidio y todo el pedo, ya fue de que ya no nos podemos hacer pendejos.
Claro.
Y después de eso empezó una serie de estudios, güey. De que, vas a luchar, te tenemos que hacer estudios de que no tengas esteroides. Como para los olímpicos, ajá, de que no tienes que tener chingaderas en el cuerpo si quieres luchar aquí.
Que
¿no?
Está bien que en el fútbol americano pasa lo mismo. Hay muchísima violencia.
Y dejaron de salir acá. Que este güey, ¿por qué ya no es campeón? No, pues le hallaron chingaderas en el cuerpo y lo suspendieron unos meses.
Ahí están los de el de los Patriotas, ¿no? ¿Cómo se llamaba, güey? Aaron...
¿Hernández?
Aaron Hernández, ¿no?
Ajá.
Ese está bien cabrón también, güey.
Sí, bueno.
Ese caso.
Y es muy parecido, el que tienen en común. Golpes en la cabeza, esteroides, medicinas, porque son deportes muy...
Mira, ahorita lo que estábamos diciendo del neurocientífico y ex luchador Christopher Nowinski argumentó que Benoit pudo haber estado sufriendo conmociones cerebrales repetidas y no tratadas a lo largo de su carrera de lucha libre, lo que en última instancia lo llevó a un estado de mental inestable, güey. También dijo, y Chico Ibarra, si no dijo así, era uno de los únicos tipos que recibiría un disparo de silla en la nuca, lo cual es estúpido, güey.
O sea, que bueno, sillazo en la nuca.
Sillazo en la nuca sin meter la mano o que no sea en la espalda.
Dice, las pruebas realizadas en el cerebro de Benoit mostraron que el cerebro estaba tan gravemente dañado que se parecía al cerebro de un paciente de Alzheimer de 85 años. Bales y sus colegas concluyeron que las conmociones cerebrales repetidas pueden provocar demencia, lo que puede contribuir a problemas graves de conducta. El papá de Benoit dijo que el daño cerebral puede haber sido la causa principal del asesinato y suicidio. Wey.
Daño cerebral. Permanente,
permanente. Eres esclavo del mal. Pues un comunicado emitido por la WWE describió los hallazgos como especulativos, güey.
Puede ser todo esto que acaban de decir los doctores. Quizás, escúchame. El diablo una vez pasó abajo de una escalera, güey. Y todos sabemos que eso no se hace.
7 años de mala suerte. Ajá. Sí.
Uh-huh. Después, en 2009, güey, 30 meses después de la muerte de Benoit, se falleció Andrew Martin, también conocido como Test. Y este vato también se le atribuyó una encefalopatía traumática crónica. Se agregó una declaración sobre la muerte de Nancy al artículo de Chris Benoit en Wikipedia en inglés, 14 horas antes de que la policía descubriera los cuerpos de Benoit y su familia.
Sí, es donde viene toda la conspiración.
Hasta aquí viene toda la conspiración. Ajá. Esta edición, aparentemente profética, fue reportada inicialmente en Wikinews y luego a Fox News. El artículo decía originalmente, y cito, Chris Benoit fue reemplazado por Johnny Nitro para el combate por el campeonato mundial de la ECW. Vengeance, ya que Benoit no estuvo ahí debido a problemas personales derivados de la muerte de su esposa Nancy.
¡Ah, la verga!
Sí, bueno. Uh-huh. Se puso un güey en Wikipedia antes de que se supiera que estaba muerta la esposa.
La frase...
Que mande mensajes.
La frase derivado de la muerte de su esposa Nancy señaló a las 4 de la mañana, güey, el 25 de junio. Mientras que, según se informa, la policía del condado de Fayette descubrió los cuerpos de la familia de Benoit a las 2:30 p.m., güey, 10 horas y 29 minutos después de lo que se hizo la publicación, ¿no? Uh-huh. La dirección IP, del editor se remonta a Stamford, Connecticut, que en ese momento era la ubicación de la sede de la WWE. Después de que la noticia del aviso de muerte temprana llegó a principales medios de comunicación, el cartel anónimo accedió a Wikinews para explicar su edición como una gran coincidencia y nada más.
Sí, o sea, la conspiración venía de que dijeron, ¿por qué alguien con un IP de donde está la WWE sabía antes de la muerte?
Y vea, muchas veces mataron, que sí, la WWE sí, lo junto montó, con la CIA todo, quieren matar a Benoit. ¡Guay! ¡Guay! Uh-huh. Es que el vato iba a destapar los secretos del Área 51.
Ajá. El responsable, Matthew Greenberg, un estudiante de 19 años de la Universidad de Connecticut en Storrs, los detectivos de la policía confiscaron el equipo informático del hombre responsable de las publicaciones y calificaron la publicación como un obstáculo increíble, güey. Para su investigación, ¿no? Uh-huh. Pero creyeron que Greenberg no estaba involucrado y se negó a presentar cargos. Greenberg había encontrado varios rumores en línea que respaldaban su teoría sobre la emergencia familiar de Benoit, como se informó en las noticias de lucha libre. La IP desde la que se realizó la edición fue rastreada tentativamente para destrozar otras entradas de Wikipedia.
Sí, o sea, ese güey nomás se metió, o sea...
Hizo trabajo de detective.
Sí,
pues ese güey era un super fan de 19 años.
Era un Badía cualquiera que nomás dijo, de seguro se murió su esposa, la pone en Wikipedia, güey. O sea, nomás porque ya estaban los rumores, ¿qué le habrá pasado? Porque está en una emergencia familiar, la chica.
Sí, y aparte la gente que estuvo en los eventos pasados, pues a huevo, ¿no? Está enfermo los familiares, güey. Sí. Se hace ahí el
secretario. Sí, hicieron los rumores en los foros y un güey quiso ganarle al en una de esas latino y le atinó, güey.
Pero a ver.
Sí, nomás al final le puso presuntamente y un latino.
Eso dicen ustedes dos, pero no les creo ni madre. Tú, que sabes de todo esto, ¿fue lo que dicen los expertos y médicos, o fue el cabal satánico de pederastas que lo estaba deteniendo y por eso mató a su familia?
No, yo creo que sí fue de que se volvió loco y se empezó a refugiar en la religión al último, escribiéndole a Eddie Guerrero y mandándole pasajes bíblicos y la chingada. Y esto de asesinarlos y ponerlos en una Biblia fue como de que para que ustedes se vayan al cielo porque lo tienen merecido, yo muero en el infierno. Me despido de ustedes, asesinándolos y poniéndoles aquí una Biblia. Ahí nos guachamos, me mato yo.
Que estén bien los perros.
Ajá, fue así como que, no sé, güey, como que pensó que el mundo ya se le iba a acabar.
Está muy de demencia, ¿no?
Me llevo a estos güeyes Y luego ya me voy yo solo.
Ajá. Como culto una, de apocalíptico.
Sí, fue como una demencia apocalíptica de que él dijo, o sea, va a acabar mi vida o mi mundo, déjame, se los acabo sin que sufran, lo drogo al niño, lo asfixio. Porque no hubo chingadazos a los cuerpos, ¿no? No hubo ahorcamientos.
Bueno, pero la esposa la tuvo que amarrar y todo.
Él, dicen también que él traía poquilla sangre acá en la cabeza, güey. Y que probablemente haya sido Nancy tratándose de defender, güey.
Sí, que le haya pegado pero un que chingazo o algo.
Bien poco bueno. Probable que a lo mejor el güey se pegó solo, güey, ¿no? O sea, la neta. Pero pues bueno, güey, pues eso fue Chris Benoit. Palabras más, palabras menos, güey. Uh-huh. Están las víctimas. Ustedes querían escuchar esa madre. Y pues hay uno redditeando, ¿no? También redditando.
Simón. Te agarré un thread de Reddit que se llama ¿cuál es un misterio que no puedes creer que todavía sigue sin resolverse?
Uh-huh. Ok.
Hay varios.
¿Cuál triángulo de Bermuda? Ajá, no te creas, pero ya lo resolvimos.
Hay unos, casi todos son de desapariciones de personas, pero hay unos muy curiosos. Que ponen de un tipo que se llamaba Brandon Swanson, uh-huh, que él estaba nomás hablando con su papá. Después de, o sea, estaba platicando con él, luego nomás, como después de un accidente de automóvil.
Ah, ya sé cuál.
Y bueno, nomás dijo, oh shit, y ya jamás supieron nada de él en la vida.
Mal hablado.
¿Cómo? O sea, ¿y no encontraron el cuerpo, el carro, nada?
Nada, güey.
El carro creo que sí, ¿no? Creo que iba platicando, o sea, le dijo al papá, oye, se me quedó el carro, ajá, estoy en tal milla y bla, 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 voy caminando, pero oh shit. Uh-huh. Y no es como que estaba en el bosque, con pozos.
Sí, andaba en un campo, güey, así como así entre ranchos.
Sí, como en Kansas, haz de cuenta, güey, así.
Güey, no, si aparece mañana, gran broma, ¿eh? Fue... Te la creíste.
Sí, o sea, otra, hay unas teorías. Una teoría era de que el güey se cayó a un río y se lo llevó el río. Otra teoría es de que se cayó en una zanja. Y y lo chingaron con un tractor, pero nada, eso se puede comprobar porque no... Ajá. Si se lo hubieran chingado con un tractor, pues hubiera habido evidencia, pero no, no había nada.
Oh, shit, military with tennis.
With sneakers.
Anyway. Está el asesinato de Elizabeth Barraza. O sea, está grabado en cámara. Se ve el vehículo con las placas y lo único que se especulaba es de que o era un güey en peluca o era una mujer, pero no, de ahí en más no hicieron nada, o sea, no
hubo. ¿Pero hay un video de eso?
Sí, está el video del vehículo cuando se ve. O sea, de esas coincidencias de que casi se ve la cara, pero porque se tapa con una u otra cosa, de repente es circunstancial el ángulo, ya no supieron la identidad del asesino o asesina. Ajá. Uh-huh. Está el asesinato de la familia Zetagaya, que pasó en Zetagaya. La familia era la familia Miyazawa. Alguien los asesinó en su casa en el diciembre del 2000. Uh-huh. Dejó un chingo de evidencia, güey. llegó un chingo de ADN, güey. El güey cagó y no le bajó, güey. No, así mamá,
como,
¿eh?
Como el de Yu cuando cenó en la biblioteca del güey al que mató.
Sí, dejó la... O sea, dejó un suéter de los cuales solamente se han vendido 120 suéteres.
Sí.
Y hasta la fecha no se ha sabido nada, güey. O sea, no... No mames.
Y es Japón, o sea, de que sí están intentándole y nomás... No, güey.
Ajá. Sí, de que también... O sea, había arena que encontraron que era arena de una base aérea en California. O sea, había demasiadas pistas y no se
resolvió. Sí, que parte ni siquiera hay motivo también, güey. Es así que ¿por qué mataron a la familia, güey? No tenían nada que... No les robaron nada. Está bien raro ese caso,
güey. Está curioso, güey. Acá estaba el de... hay uno de... está acá abajo. De algo que pasó en el... en 2001, Simón. Sneha Phillips se llama. Fue vista en Manhattan, así en la noche del 10 de septiembre del 2001, güey. Uh-huh. Pero nunca regresó a casa esa noche. Y la mañana siguiente, estaban como que viendo si estaba en las Torres Gemelas o no. Y o sea, no hay evidencia de que estaba cerca del el World Trade Center. Pero tampoco hay evidencia de que no estaba en el World Trade Center, güey. Okay. Uh-huh. O sea, lo más probable es que haya desaparecido la noche anterior y luego al día siguiente valió verga.
Coincidió
que andaba ahí.
Sí, a lo mejor tenía un culito ahí en el World Trade Center y...
Ajá, fue lo visitó Simón. Hay otras personas que dicen que lo usó como una oportunidad para escaparse, o sea, que no estaba contenta con su vida. Y que usó ese pedo como una oportunidad. O sea, que se había escapado en la noche anterior. Se había, que se había salido de la casa porque había tenido pedos con el esposo. Y que al día siguiente pasó lo de 9-11 y ya se aprovechó y se fue a otro
lado. ¿Y cuántas veces la vida te da la oportunidad de
¿Cuántas
hacerlo?
¿Cuántas nomás?
O sea, hay que estar atentos a Putin.
¿Cuántas veces?
Cada ataque terrorista. Sí,
¿Cuántas veces te da el gobierno americano la oportunidad? Ajá. De escaparte. Sí.
El otro estaba echando videos de nuevos ángulos del choque de las torres. Se ve bien culero, güey. O sea, porque está como más a nivel de piso ese video. Y se ve, o sea, de abajo se ve bien impresionante, güey. Sí, te culea. Me di cuenta que como unas 8 personas, what's happening? Acá, 8 coches preguntándose.
Es que el primero creían que era accidente, el hoyo. Yo todavía fui a UTEP creyendo que iba a haber clases.
Y luego ya, no, regrésense, no mamen.
Pues estábamos en la cafetería viendo todo pasar en las teles. Obviamente no había clases, pero pues, güey, yo no sabía que... Dije, no me van a poner tampoco, falta. Se va a acabar el mundo, pero yo voy a tener ahí mi 8. Sí, en Introduction
to Electronic Music. Sí, 30% de la calificación es solo la asistencia, ¿no? Que tengo que cumplir con eso, güey.
Hay un misterio de una isla, en la isla de Vancouver, de que por más o menos... por el transcurso de 10 años, de repente aparecía un pie cercenado en la playa de la isla. Y nada más era uno siempre, güey. O sea, que fueron 20.
O sea, no venía el par.
¿20 años consecutivos pasó eso, güey?
No, en 10 años fueron 20 pies que llegaron uno por uno a la costa de Vancouver Island. Por separado, o sea, así solos, por separado. Está raro, ¿no?
Sí. He leído teorías de que...
El mochapatas.
No, te caes y luego se te empieza a deshacer las conexiones o cangrejitos de así. Y por el peso del tenis, se te desprende el pie y luego flota. O sea, que es una mano, por ejemplo, pues de aquí a que la deshace, ahí se queda. Pero el zapato
mojado,
Y todo, le da un peso y eventualmente puede flotar. Entonces, que más que nada es el zapato. Es una hipótesis.
Sí, que una que probarlo, esa hipótesis decía venía de que.
¿Qué tan nuevo está el pie? O sea,
ya ves, no se puede chupar, güey. Ya no. Sí, o sea,
estoy de acuerdo en
tu. Agarras tres, güey. Agarras tres para experimentar, güey.
Que se supone que, o sea, que unos sospechaban de que fuera gente que se aventó a suicidarse ahí al agua. Y que se les separaron los pies. Pero que que son demasiados para que esa teoría sea la... Claro.
Es que la cosa es esa, no hay suficientes desaparecidos.
Siempre es el izquierdo, siempre.
Sí, anda, la historia bien pinche raro, güey.
Y luego, es así que nunca han podido identificar de quién es,
güey. Es que es un tiburón que le cagan los zurdos, güey.
Nomás se come,
derecho, güey.
Sí, tiene TDA el pinche tiburón.
Como obsesivo. Yo que siempre como puras alitas izquierdas, son las más ricas.
Sí.
O sea, si me dan derechas.
¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Por la inclinación? ¿O
por el femurcito?
¿Para dónde está la vuelta?
La inclinación de la. Ok.
Mira, esta tiene que ver con.
La chichi izquierda.
Pechugón.
De hecho, lo más fácil es si trae anillo, por lo general va en el lado izquierdo los anillos en las alitas.
Okay. Era gallina anillo casada.
Gallina casada, Simón. Esta de el misterio de la reportera Dorothy Kilgallen, que estaba investigando el asesinato de Kennedy. Había entrevistado a Jack Ruby y luego la encontraron muerta horas después y su investigación sobre Kennedy se había desaparecido.
Igual que Marilyn Monroe, que la mataron porque sabía demasiado.
Sí, bueno, sabía cuánto le medía a Kennedy, era demasiada información.
Era los dos Kennedys. O sea, tú andaba con los dos.
Sí, todo lo envuelto en los Kennedy está cabrón.
Sí.
Y por eso se les meten ya gusanos al cerebro, güey.
¿Qué estaría haciendo la Marilyn Monroe ahorita si estuviera viva, güey?
Estaría viva, venga la alegría, güey, con Katy Perry.
Pobre Katy, güey.
Con Ricardo Pérez.
Con Ricardo Pérez.
Rascando el ataúd.
Me gustó mucho porque es un misterio local, güey. Este güey dice, crecí en un pueblo muy pequeño. Había 4 hombres ahí que se llamaban Reggie. Todos desaparecieron en el transcurso de 2 años. Nadie sabe qué pasó. Nadie los volvió a saber nada de ellos. Pasaron 9 años. Se muda otro Reggie al pueblo, y a los 30 días desaparece y nunca lo volvieron a ver.
¿What? O sea, hay un asesino de Regis.
De Regis en ese pueblo.
Nada más.
Que hagan una película Reggie to Kill.
Reggie to Kill.
El vato así que, oh, ya me los acabé. Y de repente, ya llegó otro.
Regis Bernard. le llama a los hospitales. Ha nacido mi hijo, se va a llamar Jerry. No.
Reggie. No lo haga, compa.
Aquí
no
hay una historia local también en El Paso, la familia Patterson.
Simón,
una que familia pidió un taxi con los 60s, salieron de su casa y cuando llegó el taxi no estaba la familia, nomás estaban sus maletas y el cigarro que estaba fumando el señor que fumaba estaba así como ahí en la puerta, pero consumido, como que lo bajó y luego ahí lo dejó y hasta ahorita no luego ahí lo dejó y hasta ahorita no se encontró. Ya dejaron la casa como nueva con sus maletas afuera y todo.
Se fueron a las torres, ¿no? Para que para empezar una nueva vida.
Sí.
No mames, güey, eso está bien raro,
sí,
¿no?
Los Pattersons.
Es que sí, güey, esas desapariciones, ¿qué?
Pues están curiosas, pero... O sea, perder 5 Regis, güey.
Está bien cabrón, güey, ¿no? O sea...
Ay, güey.
Ya el pueblo debería de poner ahí, no sé, warning, si te llamas Regis.
No vengas.
No vengas para acá. Y pues ya los demás son cosas que hemos hablado aquí, como el Zodíaco. El Regicida. Y John Bennett Ramsey. El Regicida. Sí, ya está un Regicida.
Regicida.
Dicen que los demás son cosas que hemos hablado, ¿no? De Dyatlov, de, de John Benet Ramsey.
Después de matarte, te registra los bolsillos, ¿no? Qué verga del rey.
Ay, pues ahí está, digo, suficiente desapariciones y casos raros por hoy.
Sí está cabrón, güey.
¿O conoces otro? Déjalo en los comentarios.
¡Ay! A ver.
Señora bonita.
Pues ya, se acabó. ¿Sí? ¿No quieres decir dónde los pueden seguir en Dolops, sus redes?
Pues sí, síganos en todos lados como el Dolop.
Todos los lunes y cada 4 viernes hay un Smallop, un Dolop chiquitito.
Así es. Y pues compártanlo, dejen su comentario ya también en el Dolop. Yo también quiero vender mis calzones del Dolop.
Oye, güey, ¿y tu red social personal?
Brian The Machine en todos lados. Ahí bueno, andamos.
De comediante.
Sí, Brian Machine. Es que él es su persona comediante todo el tiempo, güey.
Y pues ya se la sabe, este fue Historias del Más Acá, le mandamos un besito en su Reggie.
Mantenerse constante en el fitness no es cosa fácil. A todos nos pasa que unos días queremos ir al gym, otros preferimos Netflix en chill. A veces encontrar tiempo para entrenar parece imposible, sobre todo cuando estás con amigos y familia. Pero eso es lo que me encanta de Peloton, la flexibilidad y variedad que ofrece. Así que nos quedamos sin excusas.
No importa si estás empezando o ya tienes experiencia y buscas un nuevo desafío, Peloton tiene desde programas para principiantes hasta entrenamientos avanzados, con clases desde 10 minutos hasta una hora. Entrena en tu casa, en el gimnasio o donde sea y a la hora que sea con tu membresía All Access.
Cada sesión es una mezcla de diversión y reto. Los instructores de Peloton no solo te guían, también se conectan contigo y están ahí para motivarte sin importar tu nivel. Además ofrecen clases en español. Hay clases de fuerza, cardio y yoga. También hay variedad de música para que no dejes de moverte. Desde reggaetón, cumbia, merengue, hasta mariachi y Latin rock.
Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Con Peloton, en onepeloton.com. Mantenerse constante en el fitness no es cosa fácil. A todos nos pasa que unos días queremos ir al gym, otros preferimos Netflix en chill. A veces encontrar tiempo para entrenar parece imposible, sobre todo cuando estás con amigos y familia. Pero eso es lo que me encanta de Peloton, la flexibilidad y variedad que ofrece. Así que nos quedamos sin excusas.
No importa si estás empezando o ya tienes experiencia y buscas un nuevo desafío, Peloton tiene desde programas para principiantes hasta entrenamientos avanzados, con clases desde 10 minutos hasta una hora. Entrena en tu casa, en el gimnasio o donde sea y a la hora que sea con tu membresía All Access.
Cada sesión es una mezcla de diversión y reto. Los instructores de Peloton no solo te guían, también se conectan contigo y están ahí para motivarte sin importar tu nivel. Además ofrecen clases en español. Hay clases de fuerza, cardio y yoga. También hay variedad de música para que no dejes de moverte. Desde reggaetón, cumbia, merengue, hasta mariachi y Latin rock.
Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Con Peloton en onepeloton.com.